Para entender por qué estamos en este mundo y por qué son necesarias las palabras que definan lo que estamos haciendo. Así hizo en su vida el filósofo Raymond Panikkar, y Jordi Pigem, al que tenemos al otro lado del teléfono, lo conoció mucho. Hola Jordi, buenos días.
Hola Pilar, buenos días.
Bienvenido al programa, Jordi.
Muchas gracias.
Las palabras, decíamos, y las definiciones también. ¿Hasta qué punto Raymond Panikkar decidía que las palabras eran tan importantes para definir cuestiones de nuestra vida en la Tierra?
Bueno, el ser humano es un ser de palabra. Nuestro mundo está hecho de palabras, y cuando cambia el significado de nuestras palabras, cambia el significado de nuestro mundo. De modo que efectivamente, yo creo que todo el mundo que haya reflexionado sobre el pensamiento, sobre el lenguaje, se da cuenta de cómo es importante el lenguaje. Y por eso también, pues cuando oímos un buen poema o leemos una buena obra, eso nos puede conmover de una manera tremenda, ¿no? Profunda. Porque la palabra llega mucho más allá de lo que llegan muchas otras cosas.
Sí, son los poetas, tienes razón, muchas veces, los que están llevados a definir esas sensaciones. Los poetas y los filósofos, como tú y como Raymond Panikkar, que tenéis esa posibilidad de expresar nuestros sentimientos. Ecosofía, que es esa palabra que ahora es libro, La sabiduría de la tierra, en una edición con tu introducción también, editado por Fragmento Editorial, explica precisamente eso que no sabemos definir, por qué estamos aquí, cuál es la relación humana con el mundo, con la Tierra.
Panikkar, en este libro, que es básicamente una recopilación de textos que escribió, alguno publicó, alguno estaba inédito en vida, él murió en el año 2010, y también incluye una entrevista sobre este tema de ecosofía que le hice yo en su momento. Él, en este libro, por ejemplo, dice que estamos en una situación de guerra contra la naturaleza. Y esa situación de guerra contra la naturaleza explicaría muchos de los problemas que tenemos hoy en día y cada vez más. Entonces, él, ante la idea de ecología, que la encuentra muy necesaria, evidentemente, se da cuenta de que hace falta algo más. Y lo llama ecosofía. Hay otros dos filósofos, lo explico en la introducción, del siglo XX importantes, que también llegaron a esta constatación de que, además de ecología, necesitamos ecosofía. Es decir, la ecología es el estudio de la biosfera, de todos los sistemas, de toda la red de la vida, a través de las ciencias naturales, básicamente. En cambio, ecosofía sería la sabiduría de la Tierra. Nuestra sabiduría, que es algo que va más allá de la ciencia, acerca de la Tierra, pero también, dice Panikkar, la sabiduría de la Tierra misma. Que si somos suficientemente receptivos, si estamos suficientemente atentos, podemos escuchar, podemos recibir, podemos desarrollar. Y eso es algo que muchas culturas, que prácticamente en todas partes, antes de la modernidad, se daba como algo de sentido común, que la Tierra es algo más que una masa de átomos y moléculas, que es una madre Tierra. Por ejemplo, esta canción en vasco que escuchábamos ahora, pues en euskera se habla de Amalurra o Amalur, madre Tierra. Sí. Pachamama en los Andes, etcétera. Esto muchas culturas lo han intuido, y en la tradición filosófica occidental pues tenemos a grandísimos autores, a partir de Platón, que hablan del alma del mundo, que en el fondo viene a ser lo mismo. El mundo, la realidad, está viva.
Está explicando cosas que me recuerdan a muchas de las frases que tú introduces en el libro y en esa recopilación, como tú dices, de entrevistas que le hiciste en su momento a Raymond Panikkar, ¿no? Uh-huh. El mismo Panikkar cuenta que la naturaleza es nuestro tercer cuerpo, ¿no? La ecosofía considera la Tierra como un ser vivo y como nosotros mismos.
Pues eso es, y cambia mucho de sentirte en una realidad muerta, inerte, puramente material, fría, mecánica, a sentir que eres parte de todo, de toda una red de la vida que va mucho más allá de ti y que se extiende por todas partes. O sea, Panikkar llega a la conclusión, como llega Platón, de que la realidad misma está viva. Y en la medida que está viva, tiene psique, que es como lo dicen los griegos, psyche. Tiene algún tipo de interioridad intangible que da sentido a las cosas. Entonces, yo creo, y mucha gente vemos, que estamos en un mundo con cada vez menos sentido, y eso alguna cosa tiene que ver con el hecho de que hemos creído que el mundo era una gran máquina en la cual nosotros somos unos pequeños engranajes que hemos venido para producir y consumir y competir.
Ajá. mucho más allá de todo ello. Me gusta que tú, en una de las primeras entrevistas que le hiciste a Raymond Panikkar, en el que salió el término ecosofía, explicas y muestras la frase de ese pueblo Cree de Canadá, ¿no? De los Cree, ese mensaje, ¿no?, que dieron al mundo y que lo tenemos como muy dentro de nosotros mismos, toda una generación de seres humanos: solo cuando haya instalado el último árbol, contaminado el último río, extinguido el último pez, os daréis cuenta de que el dinero no se puede comer. Bueno, pero entonces Panikkar te da la vuelta, te dice: bueno, es que aquí estamos hablando de los seres humanos como disociados, ¿no? Y sin embargo, es que es necesario superar esta falacia de cantidad de personas en el mundo, porque somos microcosmos y por tanto también nosotros formamos parte de todo esto.
Sí, Panikkar, a partir de esta constatación de que la realidad está viva, pues también explica que tú no eres una pequeña parte del conjunto de la humanidad, no eres, si somos hoy en día 7.500 millones de personas, no eres un uno dividido entre 7.500 millones, sino que tú eres un reflejo del conjunto de la realidad. Y eso lo que significa es que lo que pasa en tu interior, lo que tú sientas, lo que tú vivas, lo que tú, aunque no lo transmitas, aunque no lo digas en voz alta, eso resuena con el conjunto de la realidad, reverbera en el conjunto de la vida. Y del mismo modo, todo lo que ocurre en la vida, en la realidad, en el universo, de algún modo te afecta a ti. Esa es la visión tradicional que en Occidente se llamaba microcosmos, el microcosmos, el pequeño cosmos, que refleja el conjunto del universo, el macrocosmos, y que tiene sus paralelos en muchas otras culturas. Y eso es una manera de vivir muy distinta de sentirte como una bola de billar aislada que tiene que estar chocando contra otras bolas de billar para tener más poder, que es a donde parece que quiere ir el mundo y donde quieren ir los grandes millonarios y la gente que se está aprovechando.
Y luego también desde el otro punto de vista, ¿no? Tal y como nos tan empecinados en que nos cargamos el planeta, cuando lo llevamos claro, dice Panikkar, no es la humanidad la que está en peligro y la que va a salir perdiendo de todo ello.
Claro, pero es evidente que estamos deteriorando esa red de la vida de la Tierra, ¿no? Evidentemente, yo hablo hacia el final de la introducción de que hay como un conflicto entre las necesidades de la vida y las necesidades de lo que llamo tecnocapitalismo. Y lo que es evidente, y Panikkar lo dice con otras palabras, es que si gana el tecnocapitalismo, se derrumba la biosfera y, por tanto, también se derrumba el tecnocapitalismo. Por tanto, en esta lucha del ser humano contra la Tierra, es evidente que el ser humano no puede vencer, porque si se queda sin el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que vienen de la red de la vida que ingerimos, pues nos quedamos sin, desaparecemos.
Ajá. Él introduce otro tema y sobre todo otra fórmula que quisiera que tú comentases. Es la metanoia. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué quiere decir?
Bueno, en griego significa ir más allá de la mente, literalmente. Nous es una palabra en griego clásico que significa intelecto, mente. Entonces, esta palabra normalmente se entiende como transformación, pero su significado literal es transformación más allá de lo mental y de lo racional. ¿Y por qué? Pues porque estamos en una cultura que ha creído que, por un lado, el ser humano está por encima de la naturaleza, pero también ha creído al mismo tiempo que la manera de resolver los problemas es estrictamente a partir de conceptos racionales y fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera. Y por tanto, reprimiendo toda manera de conocer, toda forma de conocer que sea más intuitiva, más relacional, más espiritual incluso. Y entonces Panikkar pues se da cuenta de que con el enfoque puramente mental, puramente racional, nuestra relación con la Tierra no funciona. Del mismo modo que tu relación con una persona concreta, si la guías a partir de lo puramente mental, tampoco va a funcionar, ¿verdad? Una relación humana no se puede configurar a partir de lo estrictamente racional. Tiene que haber algo más. Por tanto, también en nuestra relación con la Tierra tiene que haber algo más que lo estrictamente racional. Y, como decía, pues por eso son muy interesantes todas las ciencias naturales, son muy útiles, son muy necesarias, ¿no? Geología, biología, etcétera, pero hace falta algo más, dice Panikkar, hace falta algo más, que es este plus intuitivo, digamos, al que se refiere la ecosofía.
Claro, reconocer el daño que causamos a la Tierra y luego el arrepentimiento que puede subyugarse de ello, ¿no, Jordi?
Bueno, el darse cuenta de que estamos haciendo daño a la red de la vida, efectivamente. Sí que Panikkar utiliza esta palabra de arrepentimiento, Banneker tiene un trasfondo de diversas religiones. Él se consideraba a la vez cristiano, hindú, budista y secular, es decir, persona agnóstica del mundo contemporáneo. Las cuatro identidades a la vez. Y a mí la palabra arrepentimiento me suena un poco a esta idea de culpa que está muy, muy desarrollada en la tradición cristiana, por ejemplo, pero que, sin embargo, en las tradiciones orientales, Panikkar, como digo, también se sentía hindú y budista, no existe. En muchas lenguas orientales, en tibetano, por ejemplo, no hay palabra para decir culpa. Y en esa, desde esa perspectiva, lo que se recomienda es que, bueno, si tú te das cuenta de que has hecho algo malo, pues lo dejas de hacer inmediatamente y se acabó. Pero no hay que... Sí, no hay que fustigarse, no hay que torturarse por haber hecho algo así, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar repararlo, pero sin caer en laberintos interiores como tendemos a hacer tanto en el mundo contemporáneo.
Bueno, él explica cómo realmente esto nos lleva a un desafío mucho más radical de lo que podemos imaginar, ¿no? Que debe dejarnos un poco, dejar de lado imágenes obsoletas del mundo y dejar, como tú decías al principio, de sentirnos seres humanos reyes del mismo. Uh-huh. La tierra, en este sentido, no solo recursos, sino muchas otras cosas. Nos hemos dado cuenta que los recursos de la naturaleza son limitados, pero sin embargo debemos ir más allá. ¿Tú, Jordi, qué crees que inspirará nuestro conocimiento, la palabra ecosofía, y cuándo y cómo debemos utilizarla en nuestro día a día, ahora mismo?
Bueno, yo a donde llego en la introducción es a esta idea de que, ante la confusión creciente que hay en el mundo, una fuente de inspiración, una guía de inspiración puede ser escuchar a la Tierra, ¿no? La naturaleza consigue hacer cosas que ninguna de nuestras fábricas, ninguna de las tecnologías que tenemos podría nunca conseguir. Y, por tanto, tiene una inteligencia mucho más profunda de la que creemos tener nosotros. De hecho, nuestro organismo mismo, mientras nosotros estamos aquí hablando o escuchando, tenemos decenas de billones de células en cada uno de nuestros cuerpos, decenas de billones de células perfectamente coordinadas que están haciendo funciones absolutamente precisas que ninguna fábrica humana podría conseguir. Y eso se está dando aquí mientras nosotros nos dedicamos a otras cosas. Es decir, hay una inteligencia de la vida que va funcionando mientras nosotros creemos que dominamos el mundo, ¿no? Entonces, darnos cuenta de esta red de la vida, de lo fascinante que es esta red de la vida, de la inteligencia que hay en la propia red de la vida, creo que nos ayuda mucho más que no escuchar la mayoría de cosas que hoy en día se nos transmiten a través de las versiones oficiales en muchos sitios.
Está clarísimo que sí, así que por eso nosotros vamos a recomendaros este pequeño libro, Esta sabiduría de la tierra, que es ecosofía, una palabra que, como comenta Jordi Pigem, que conoció muy bien a Raymond Panikkar, no tan solo Raymond Panikkar llegó a esta conclusión, sino que un par de filósofos más en el mismo momento, en la misma época, en lugares diferentes de la tierra, estaban también en ello con la misma definición. Así que, Jordi Pigem, te agradecemos mucho que lo hayas hecho posible a través de esta edición de Fragmenta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Hasta pronto. Chao.
Hasta otra.